ponemos de pie e invocamos al Espíritu Santo para que abra nuestros corazones y acojamos la gracia que Dios quiera derramar esta tarde sobre nosotros. Ven Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envíes tu aliento. Riega la tierra en semilla, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el lleno. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.
Amén. Sentados. Pues vamos a contemplar la vida de este crío de 14 años, San José Sánchez del Río, y luego, si hay tiempo, pues comentamos alguna cosa. Empiezo. Entre los años 1926 y 1929, una violenta persecución golpeó a los católicos de México, causando numerosos mártires, algunos de los cuales fueron elevados después al honor de los altares. Por su valentía y corta edad merece una especial mención el adolescente José Sánchez del Río, quien a la edad de 14 años supo dar un testimonio valeroso de Jesucristo. Fue un ejemplar hijo de familia que se distinguió por su obediencia, piedad y espíritu de servicio. Desde los comienzos de la persecución, en él se despertó el deseo de ser mártir de Cristo. Sabes que la persecución empieza en 1924 y este crío muere en el 28, ¿sí?, con 14 años. Vais a descontar estos deseos de ser mártir cuando aparecen en el crío. ¿Con qué años? ¿Con 10 años? ¿Con 9 años? ¿Quién los pone? ¿Qué sabe un niño de 9 años que es ser mártir? ¿Quién pone esos deseos ahí? Pensad un poco en estas cosas. José Sánchez del Río nace el 28 de marzo de 1913 en Saguayo, población del estado de Michoacán, en el centro este de México. Su padre Macario desciende de una familia española afincada desde hace siglos en ese estado. Su madre María procede de un antiguo linaje indio. José tiene dos hermanos mayores, Macario y Miguel, así como una hermanita llamada María Luisa. La familia Sánchez del Río, profundamente católica, es adinerada y goza de una buena reputación y posee un próspero rancho en el sur de la ciudad. Doña María destaca por su gran bondad de corazón y por una proverbial generosidad. Se dedica a las tareas domésticas y a la educación de sus hijos. A los 4 años y medio, José recibe el sacramento de la confirmación. Sus primeros años se asemejan a los de los demás niños, dedicado a los juegos infantiles de su edad. Tiene un carácter agradable, despierto y travieso, y da muestras de gran sencillez, obediencia y afectuosidad hacia sus padres. Acompaña con gusto a su madre a la iglesia y asiste al catecismo con normalidad. Con motivo de la Revolución de 1910, México adopta una nueva constitución en 1917, la cual contiene varios artículos hostiles a la iglesia que se aplican en algunos estados a partir de 1920. Fijaos, entre los artículos estaba, copiando casi a Francia y a los Estados Unidos, porque esta constitución se fija mucho en la constitución americana. Los curas los nombraba casi el gobierno, no podían tener colegios, el matrimonio, pues el nuestro, el matrimonio católico se suprime, solo se reconoce el matrimonio civil, un montón de cosas. Las iglesias son del Estado, cosas así. Para protegerse de los tumultos, la familia Sánchez del Río se instala en Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Allí toma José la primera comunión a la edad de 9 años. Da muestras de gran devoción hacia la Virgen de Guadalupe, la patrona de México, y reza a menudo el rosario. En 1924, Plutarco Calles, ateo y francmasón, es elegido presidente de México. México en esos momentos tiene una gran efervescencia política. Están divididos entre, pues aquí eran los rojos y los azules, pues allí son los blancos, que serían, para que nosotros lo entendamos un poco así, serían como, sí, podemos decirlo así, que nos entendemos como Podemos, los blancos. Y los rojos serían, pues yo qué sé, como el Partido Popular o uno de estos. Pues este, Plutarco, es francmasón, o sea, está todavía más allá de lo más izquierdista. Es elegido presidente de México. Al año siguiente, con el apoyo del gobierno, un sacerdote funda una iglesia mexicana cismática. Las vejaciones contra la iglesia fiel a Roma se intensifican. El presidente Calles, que se inspira en el bolchevismo también, declara que a partir del 31 de julio de 1926 deberán aplicarse al pie de la letra los artículos anticlericales en todos los estados del país. Desde el 17 hasta ese momento, pues, no, había cierta tolerancia, pues como se vive ahora. Ahora en México no puedes ir por la calle de cura, no tienen casi derechos ni cosas, pero se les tolera, Pero a partir del 31 de julio del 26 deberán aplicarse al pie de la letra los artículos anticlericales en todos los estados del país. Los sacerdotes se esconden. El gobierno les prohíbe celebrar la misa e impartir los sacramentos bajo pena de cárcel o de muerte. Y los fieles no pueden rezar públicamente. Os puede parecer como muy de allá y tal. Mira, está ahí aquí en casa, me hubiera gustado traerlo, y lo tengo ahí en los archivos de guerra. Hay un edicto, una cosa de aquí, de cuando fue la guerra aquí en el 36. ¿Sí? Pues una de las cosas por las que te fusilaban ipso facto, o sea, en el momento en que te encontraran con ello encima, era por llevar una estampa del Sagrado Corazón. Fijaos, pues allí, poco más o menos. El gobierno les prohíbe celebrar la misa e impartir los sacramentos bajo pena de cárcel o de muerte y los fieles no pueden rezar públicamente. El ejército hace observar todas esas leyes por la fuerza. En unos meses, numerosos católicos son asesinados o encarcelados por haber infringido las prohibiciones. Fusilamientos, ahorcamientos, desplazamientos de población, nada se escatima a los fieles que se oponen a las leyes del presidente Calles. Semejante violencia provoca indignación y después el levantamiento de miles de personas en el país. Se organizan pequeños grupos de combatientes civiles a quienes se denomina con el alias de cristeros, nombre que aún hoy conservan con honor. Campesinos, artesanos o notables se incorporan a la resistencia y mientras que los oficiales del Ejército Federal conducen sus tropas al grito de «¡Viva nuestro padre Satanás!», los cristeros se unen gritando «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!». En Guadalajara, el joven abogado Anacleto González Flores enciende a la juventud cristiana con su vibrante palabra. Tras haber recibido una sólida formación humana y cristiana, se ha consagrado a la defensa de los más débiles. Como buen conocedor de la doctrina social de la Iglesia, intenta proteger a la luz del Evangelio los derechos fundamentales de los cristianos y funda la Unión Popular, con el objetivo de apoyar la lucha civil contra las leyes anticlericales. Estaba prohibido fundar cualquier asociación de tipo religioso. Será cruelmente asesinado el 1 de abril de 1927 a la edad de 38 años, pero caerá gritando «Yo muero, pero Dios no muere. ¡Viva Cristo Rey!». El mismo día derraman también su sangre otros miembros de la Unión Popular, los hermanos Jorge y Ramón Vargas González y Luis Padilla Gómez. Sus nombres constan en la lista de los 13 mártires beatificados el 20 de noviembre del 2005. Dentro de los derechos que más defendió Anacleto González y sus compañeros mártires, dirá el cardenal Martins en la ceremonia de beatificación de estos mártires, se encontraba el de la libertad religiosa, derecho que se desprende de la misma dignidad humana, como señala el Concilio Vaticano, que en materia religiosa ni se obliga a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, en privado y en público, solo o asociado con otros. Dignitatis humanae número 2. Después del asesinato de Anacleto, los dos hermanos mayores de José se unen al levantamiento de los cristeros, bajo el mando del general Ramírez, que actúa en la región de Sahuayo. Ese mismo año de 1927, la familia Sánchez del Río regresa a Sahuayo, donde la población apoya a los cristeros. Las familias acomodadas les ayudan económicamente y les suministran armas y víveres, y los sacerdotes se consagran a riesgo de sus vidas a aportarles el socorro de los sacramentos. También José manifiesta el deseo de dar su vida por esa buena causa. Con motivo de una peregrinación a la tumba de Anacleto, pide mediante su intercesión la gracia del martirio. Insisto en interrogaros en esto. ¿Quién pone en un crío de esa edad, que solo con que su padre Javi tiene 12 años, tiene tu hijo? Entonces, pues cuando le ve la cara a José, su padre enfadado, ya tiembla. ¿Quién pone en el corazón de este crío deseos del martirio? ¿Qué sabe lo que es dar la vida por Cristo? ¿Qué sabe él así bien lo que es la fe? Insisto en eso, que lo penséis. Con motivo de una peregrinación a la tumba de Anacleto, pide mediante su intercesión la gracia del martirio. Aunque no ha cumplido la edad requerida para seguir el camino de sus hermanos, solicita ser admitido en los cristeros. Pero sus padres se oponen firmemente. Con el paso de los meses, la insistencia de José en comprometerse no desfallece. Su madre sigue rechazándolo, ya que lo considera demasiado joven, pero él responde con gran sencillez. Mamá, nunca fue tan fácil ganar el cielo como hoy. Ganar el cielo. A veces creo que perdemos de vista que estamos hechos para el cielo. Vivimos como si fuéramos ser eternos aquí, y es que no es así. Estamos hechos para el cielo. No hay razón bastante fuerte para desviarlo de su proyecto. Escribe entonces a los cabecillas de los cristeros para solicitar su admisión. Los rechazos que recibe, solo tiene 14 años, no hacen más que aumentar su deseo, hasta que obtiene el consentimiento y la bendición de su padre. Iluminado por la virtud de la fe, José desea ardientemente alcanzar el cielo, único objetivo de toda vida humana. En su regla, San Benito pide al monje que desee la vida eterna con toda la avidez de su alma. Y el catecismo de la Iglesia Católica, nuestro catecismo, dice: esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Vivir en el cielo es estar con Cristo Jesús. Los elegidos viven en Él. Aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Durante el verano de 1927, apoyado por sus tías María y Magdalena y acompañado por Juan Flores Espinosa, un adolescente que comparte el mismo ideal, José se dirige al campo de Cotija. A pesar de los obstáculos, ambos muchachos se reúnen con el general Prudencio Mendoza, quien les expone el peligro de la guerra y la durísima vida de los campos de batalla. José responde que podrá ayudar a los soldados en diversas tareas en el campo, encargarse de los caballos o preparar las comidas. Constatando la firmeza y la sinceridad de su ofrecimiento, el general confía a los dos adolescentes al cabecilla cristero Rubén Guizar Morfín. A partir de ese momento, José se pone al servicio de sus hermanos de armas, desempeñando su papel con profunda caridad y admirable disponibilidad. Su maravillosa disposición y sus cualidades humanas le valen el aprecio de todos, quienes reconocen su fervor religioso y su intrepidez. Sin embargo, José teme que los partidarios del presidente Calles ataquen a su familia si se enteran de que se ha alistado. Por eso, con la finalidad de ocultar su verdadera identidad, añade a su nombre el de Luis, José Luis. Así se le conocerá. La tarde del 12 de diciembre, festividad de la Virgen de Guadalupe, ante sus hombres, el general Guízar le dice: «Acércate, José Luis. En señal de confianza te nombro oficialmente abanderado y corneta de la tropa. Como corneta me ayudarás a transmitir mis órdenes a los combatientes. Eso significa que saldrás con la tropa en nuestras misiones de observación de los federales». El gozo de José Luis es inmenso. Al principio de 1928, las emboscadas se multiplican en la región de Cotija. El 6 de febrero, durante un peligroso enfrentamiento con las tropas federales, el general Guízar corre un grave riesgo. Su caballo acaba de ser derribado por una bala. En un acto heroico, José Luis le grita: «Mi general, tome mi caballo y sálvese. Usted es más necesario que yo para la causa». Guízar escapa, pero el adolescente y uno de sus compañeros, Lázaro, son hechos prisioneros. Conducidos a Cotija, los presentan ante el general Guerrero, uno de los perseguidores más feroces de los cristeros. A pesar de los golpes, José no deja escapar ni una sola queja. Busca en la oración la fuerza de soportar las humillaciones y los tormentos. El general le reprocha duramente que combata contra el gobierno y luego le invita a integrarse en sus tropas. Pero el adolescente le responde sin dudar: «¿Combatir en sus filas? Está loco, soy su enemigo, antes morir». Sorprendido por tanto ardor y humillado de verse contradicho, Guerrero manda encarcelarlo. En su calabozo, José comprende que es hora de prepararse para ofrecer su vida a Dios. Comprende que es hora de prepararse para ofrecer su vida a Dios. Por lo menos aquí en el oratorio os hemos dicho muchas veces, porque lo hemos aprendido así en la geografía, en los santos, que antes de morir, el tiempo que sea, años, meses, días, horas, Dios siempre nos avisa. O sea, Dios siempre nos invita a prepararnos para el encuentro. Pues este crío, con esos 14 años, ya sabe que se acerca la hora, el momento de encontrarse con Dios. Esa intuición, esa, más que intuición, esa palabra de conocimiento, diría San Pablo, ¿no?, que Dios da acerca del presente, del pasado o del futuro, dice, pues para a quién se la quiere dar. Pues él entiende y sabe que llega el momento de prepararse para encontrarse con Dios. Lo mismo pasará con todos nosotros. Cuando llegue el momento, algo, el Espíritu Santo, que es un espíritu de suavidad, nos lo sugerirá con suavidad. Esta tarde consigue de sus carceleros con qué escribir una carta que conseguirá hacer llegar a su madre. «Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate este día. Creo en los momentos actuales que voy a morir, pero nada me importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero muy contento, porque muero fiel a los mandamientos de nuestro Dios. No te apures por mi muerte. Antes diles a mis otros hermanos que sigan el ejemplo del más chico y tú haz siempre la voluntad de Dios. Ten valor y mándame tu bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba». Al día siguiente, 7 de febrero, José Luis y Lázaro son trasladados de Cotija a Sahuayo, pues Guerrero acaba de descubrir la verdadera identidad del adolescente, que no es otro que el hijo del rico y respetado don Macario Sánchez. Su padrino de primera comunión es el diputado Rafael Picazo, un cacique local partidario del presidente Calles. Sin embargo, Picazo es conocido por su despiadada oposición a los cristeros. Ofrece a José varias posibilidades de huir al extranjero. Y luego le propone ingresar en la escuela militar para seguir sus estudios, pero resulta en vano. Picazo es su padrino de comunión. Fijaos lo que ya nos dejó dicho Jesús. Mirad que yo os mando como ovejas entre lobos. Por tanto, sed cautos como serpientes e ingenuos como palomas. Pero tened cuidado con la gente, porque os llevarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os conducirán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los paganos. Sin embargo, cuando os entreguen, no os preocupéis por lo que vais a decir o por cómo lo diréis, pues lo que tenéis que decir se os inspirará en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que habléis, será el Espíritu de vuestro Padre quien hable por vuestro medio. Un hermano entregará a su hermano a la muerte, y un padre a su hijo. Los hijos denunciarán a sus padres y los harán morir. Todos os odiarán por causa mía, pero quien resista hasta el final se salvará. No son palabras de Jesús, el que inicia y completa nuestra fe. También en Lucas lo dice. Dice en Lucas: se alzará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres y epidemias. Sucederán cosas espantosas y se verán portentos grandes en el cielo. Pero antes os perseguirán, os echarán mano, llevándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os conducirán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Por tanto, meteos en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras tan acertadas que ningún adversario os podrá hacer frente o contradeciros. Hasta vuestros padres y hermanos, parientes y amigos os entregarán y os harán morir a algunos. Todos os odiarán por causa mía, pero no perderéis ni un pelo de la cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Ya lo había dicho Jesús. Pues es el padrino el que, con su despiadada oposición, hará y martirizará a San José Sánchez del Río. Los condenados son conducidos entonces a la iglesia de Santiago, habilitada como prisión. Al entrar, José ve con horror que el templo ha sido profanado. Más allá de la conducta indebida de los soldados, la paja cubre el suelo. Los caballos están atados en cualquier parte y una capilla sirve de corral. Pero sobre todo el sagrario se ha convertido en un gallinero para los gallos de pelea del diputado. Y el altar está manchado con sus excrementos. Tras caer la noche, cuando los guardias se han dormido, José logra desatarse, mata a los gallos y limpia el altar. Cuando su padrino, Picazo, se entera de ello, monta en cólera. Pregunta a José si es consciente de la gravedad de su acto. Y el niño le responde con aplomo: la casa de Dios está hecha para rezar y no para encerrar animales. El diputado lo amenaza entonces con represalias, pero José contesta: estoy dispuesto a todo. Fusíleme para que enseguida esté ante nuestro Señor y pueda pedirle que le confunda. Despiadado, Picazo ordena: id a buscar al joven Lázaro, a su amigo, y ahorcadlo en un árbol en la Plaza Mayor. Y José asistirá al ahorcamiento. José suplica: no toquen a Lázaro, él no ha hecho nada. Por la tarde conducen a los prisioneros a la Plaza Mayor de la ciudad, donde Lázaro es ahorcado de un árbol ante la vista de José. Este grita a los verdugos: venga, ahora matadme a mí. Pero Lázaro no ha muerto. Gracias a un buen samaritano, es curado y se unirá de nuevo a los cristeros. José, al que han pretendido atemorizar, es reconducido a la capilla, a la iglesia de la cárcel. Encerrado en la capilla del batisterio, trepa de vez en cuando a la pequeña ventana para ver pasar a la gente. Al reconocerlo, son varias las personas que pueden intercambiar algunas palabras con él. Afirmarán que José se encontraba en paz y que pasaba el tiempo orando, rezando el rosario y cantando alabanzas a Dios. Con motivo de su corta edad, pero también por la especial condición de su padre, las autoridades políticas y militares consideran que podrían liberarlo a cambio de una gran cantidad de dinero. Y Primero, Picasso parece inclinarse a favor de ese trato. Tras informar a don Macario de la detención de su hijo, le comunican que si quiere volver a verlo, deberá pagar 5.000 pesos de oro. Con gran aflicción, este hace todo lo que puede. Está dispuesto a vender todos sus bienes para salvar la vida a su hijo. Cuando José se entera del proyecto y que deberá además renegar públicamente de su fe, lo rechaza todo. Por amor de Dios, díganle a mi padre que no dé ni un céntimo a Picasso, pues yo ya ofrecí mi alma a Dios. El diputado, que no puede consentir que sus amigos, los Sánchez del Río, hayan tomado posición contra el gobierno que él representa, se endurece contra el hijo de ellos, pidiendo finalmente su muerte. El viernes 10 de febrero, hacia las 6 de la tarde, conducen a José a un albergue llamado Del Refugio, habilitado como prisión, donde le anuncian que esa misma noche será ejecutado. Enseguida José pide papel y tinta para escribir a su tía María. Su tía María: querida tía, estoy sentenciado a muerte. A las 8:30 de la noche llegará el momento que tanto he deseado. Te doy las gracias por todos los favores que me hiciste tú y Magdalena. No me encuentro capaz de escribir a mi mamá. Tú me haces el favor de escribirle, así como a mi hermanita María Luisa. Dile a tía Magdalena que conseguí que me permitieran verla por última vez para traerme la comunión en viático, y creo que no se negará a venir. Salúdame a todos y tú recibe como siempre y por último el corazón de tu sobrino, que mucho te quiere y que querría verte. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Adiós. Magdalena llega a tiempo de darle la comunión, pero el martirio de José está lejos de acabar. Sabedores de que posee gran número de informaciones sobre los cristeros, sus carceleros le desollan las plantas de los pies. Le arrancan la piel, lo torturan así, para intentar arrancarle nombres. Pero el Señor le da su fuerza y José calla y no denuncia a nadie. A las 11 de la noche lo llevan al cementerio, obligándole a caminar descalzo. El niño llora de dolor. Los verdugos quieren hacerle apostatar y lo azotan, aunque en vano, con ramas de arbustos espinosos. José grita con todas sus fuerzas y sin interrupción: viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Unos testigos escondidos asisten con profunda admiración a la escena y rezan por él. Le prometen dejarlo en libertad si consiente en decir: viva el gobierno. A modo de respuesta, José se pone a cantar: al cielo, quiero irme al cielo. Para hacerle callar, uno de los soldados le propina un culatazo con el fusil que le fractura la mandíbula. Sin embargo, al borde de la fosa, José sigue gritando sin descanso: viva Cristo Rey. Unos soldados lo apuñalan y a cada golpe, con voz cada vez más débil, el niño continúa confesando su fe. El niño continúa confesando su fe. Un niño, como justo y pastor, que son nuestros patrones diocesanos, como justo y pastor. Y yo insisto en preguntaros: ¿quién pone en esos niños que temen al Padre enfadado? ¿Quién pone esos deseos de morir mártires, de morir por Cristo y no tener miedo? ¿Quién pone esos deseos? Unos soldados lo apuñalan y a cada golpe, con voz cada vez más débil, el niño continúa confesando su fe. El oficial le pregunta con tono cruel: ¿quieres enviar un mensaje a tu papá? Nos volveremos a ver en el cielo, responde José casi sin aliento. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. ¡Qué fanático!, exclama el militar mientras saca la pistola y le dispara un balazo en la nuca. José, que todavía no ha cumplido 15 años, recibe la palma del martirio ese viernes por la noche del 10 de febrero de 1928 a las 11:30. Unos cristianos recogen su cuerpo, lo lavan, lo envuelven en una sábana y tras rendirle un último homenaje, lo sepultan allí mismo. El joven beato José Sánchez del Río decía al cardenal Martins en el día de la beatificación, nos debe animar a todos, especialmente a los jóvenes, para ser capaces de dar testimonio de Cristo en nuestra vida diaria. Queridos jóvenes, probablemente Cristo no os pida el derramamiento de sangre, pero sí os pide desde ahora dar testimonio de la verdad en vuestras vidas. En medio de un ambiente de indiferencia ante los valores trascendentales y de un materialismo y hedonismo que busca sofocar las conciencias. Los mártires de México entregaron su vida para que Cristo reinara en el país. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda la existencia de la realeza de Cristo sobre toda la creación y en particular sobre las sociedades humanas. La razón humana puede descubrir que tanto las sociedades como los individuos son tributarios de Dios por todos los bienes de los que se benefician, lo que implica por su parte un deber público de alabanza, de solicitud, de reconocimiento, incluso de reparación. De hecho, en calidad de autoridades públicas dependen de Dios para sus bendiciones. El ejercicio de esa realeza empieza evidentemente por la acción sobre uno mismo, que es además una primera condición para una acción eficaz al servicio de una civilización cristiana inspirada en el amor. Juan Pablo II decía frecuentemente, no caigas en el error de pensar que se puede cambiar la sociedad cambiando solo las estructuras externas o buscando en primer lugar la satisfacción de las necesidades materiales. Hay que empezar por cambiarse a sí mismo, convirtiendo de verdad nuestros corazones al Dios vivo, renovándose moralmente, destruyendo las raíces del pecado y del egoísmo en nuestros corazones. Personas transformadas colaboran eficazmente a transformar la sociedad. Esto es lo que yo tengo, son ahora mismo las 8, acerca de San José. Me parecía corto estos días, este tiempo que lo estaba pensando. Quería sobre todo traer aquí a vuestras vidas a este, pues esto, hasta un niño de 14 años que da la vida por Cristo. Lo quería traer sobre todo por los chavales jóvenes. ¿Sí? Merece la pena. Cuando este crío estaba allí en su pueblo, ¿quién iba a decir que 100 años después íbamos a estar en Alcalá de Henares contemplando lo poco que nos ha llegado de su vida? Y contemplando lo poco que nos ha llegado de su vida, pues calentando el corazón para amar más y mejor a Dios. Pero pensaba que teníamos que situar también la vida de este santo en un contexto, no es una cosa, una vida concreta que pasó allí en ese tiempo junto con el otro santo, Anacleto, que también lo fusilaron. No, un contexto más grande, un contexto más general, ¿no? Como decía Juan Pablo II, de que él miraba la historia y veía la continua mano amorosa de Dios. Pues yo pensaba estos días aquí, pues en nuestra iglesia, en nuestra casa. Yo decía, porque hablaba con alguno de mi casa, digo, es que esto todo, hay un plan bueno de Dios y hay alguien empeñado en destrozar ese plan. Digo, ¿hasta dónde tendría que remontarme para situar bien la vida de este niño y que no fuera un santo más, sino que lo viésemos, pues eso, en ese plan grande de Dios en el que nosotros también somos parte activa? Y me acordaba que tenemos el Sagrado Corazón de Jesús. Ya sabéis de sobra que está, además tenemos el colegio consagrado a él. Sabéis de sobra que esta imagen, esta devoción, más que esta imagen, esta devoción empieza con las revelaciones particulares de Santa Margarita María de Alacoque. Las revelaciones estas particulares no añaden nada en nuestra fe. Nada, absolutamente nada. Lo único que hacen es nos ayudan a vivirla mejor. Pues fijaos, yo lo he contado alguna vez, creo que ya me lo habéis oído, 100 años antes de que estalle la Revolución Francesa, 1789, 100 años antes, esta mujer, Santa Margarita María de Alacoque, que dice que dice que ha visto a Jesús con el pecho así, el corazón ardiendo en fuego y que no sé qué y no sé cuál, tal, le manda un mensaje al Rey Sol, a Luis XIV. Me ha dicho, el Señor me ha dicho, yo os lo hablo así, más, ¿eh? Me ha dicho Jesús que te diga que tienes que consagrarte tú y el reino contigo, ¿eh?, a su sagrado corazón. Y Él te preservará a ti y a todo el reino, ¿eh?, y a la cristiandad, ¿eh?, dice, de todos los males, ¿eh?, que se os vienen encima. Ella le dice a Jesús, yo no tengo acceso al reino, esa consagración del reino, no la puede hacer alguien, otra vez, no, bueno, tiene que ser él, porque él es un don del niño Dios, cuando empiezas a mirar, estudias bien la historia de todas estas cosas, pues estas cosas tan religiosas como que nos las dejan al margen, nos enseñan la historia pero como muy humana, como muy, ¿sabes? Como... Porque este rey es un don del niño Dios. El padre de Luis XIV era Luis XIII. Su madre, Ana de Austria, española. 23 años casados, de los pocos pasan a la historia con matrimonio feliz y que se quisieron hasta el final de sus vidas. No tienen hijos. Ya sabéis que era un drama para los reyes, no tener un hijo. Pues no tienen hijos. ¿Qué es lo que hacen? Son fervorosos católicos, fervorosos cristianos. Encargan 3 novenarios, o sea, 27 misas, pidiéndole a Dios esta gracia. La gracia se la concedió, porque nada más terminar las 27 misas, ella se quedó en estado de Luis XIII y dio a luz a Luis XIV. Pues el Sagrado Corazón pide, Él, tiene que ser Él, porque Él es un don del niño Dios. ¿Lo hizo? No. No le dio ningún crédito, Luis XIV, el Rey Sol, el de Versalles, con todo su esplendor y el que tenía Francia, hija de la Iglesia, la hija mayor de la Iglesia, pues como la... No estaba escrito en ningún lado, pero tenía como el mandato de proteger sobre todo al papado y estas cosas, y a la Iglesia. No le hizo ningún caso, no le dio ningún crédito. Cuando estalla la Revolución Francesa en 1789, es Luis XVI, es nieto de este, Luis XIV. Este sabe de estas cosas, sí da crédito y consagra a escondidas Francia y se consagra a sí mismo. Dice, si salgo de prisión lo haré en público, pero ya no podía ser. Ya estalló la Revolución Francesa con todo el horror que trajo. Acordaos, sobre todo, ¿a quién se persiguió? Aparte de la nobleza y esta cosa, ¿a quién? A la iglesia. Hace poco el Papa, estas mártires francesas, estas carmelitas, ¿cómo se llamaban? Eso no me acuerdo, las ha canonizado hace poco. Todo el horror que trajo, todo el desastre que trajo, pues sigues un poco la historia. ¿Quién aparece después? Napoleón. Con ese ego tan desequilibrado que tenía este hombre, que llega incluso a coger y meter en la cárcel al Papa, no, se lo lleva a Francia y lo deja allí, lo tiene allí 7-8 años, porque el Papa, entre otras cosas, lo excomulga por las cosas que hace, porque se divorcia de Josefina Bonaparte, se casa con él. Le obligan al Papa, a Pío VII, a retirar esa excomunión, dice que no. Que no. ¿Cómo fue? No puedo, no quiero y otra cosa, ¿no? No puedo, no quiero y no me acuerdo. Así, pues Napoleón también, sometida a la Iglesia, se queda con los estados pontificios, todas aquellas cosas. Perseguir la Iglesia. Pero fijaos, aquí es donde yo quería también llevar. Eso es como la historia, como una cosa más humana, ¿no? Pero fijaos, aquí entra otra gracia de Dios inmensa, después de Napoleón, 1830. Entra como entraríais cualquiera de vosotras si atentan contra vuestros hijos. Entra la Virgen. Es lo que llaman, algunos dicen, como la era mariana. Hay un montón en ese tiempo, ¿eh?, como de apariciones de la Virgen. En 1830 se aparece la Virgen María, la Rue du Bac, a Santa Catalina Labour. Solo con un mensaje, de que se conviertan, que vienen muchas desgracias, que se conviertan, que vienen muchas desgracias. Va a arder París, van a matar al arzobispo, tal, tal, tal. 40 años justos después, lo que la Virgen le dice a San Catalina Labour se cumple al pie de la letra. Es más, como madre que es, pues eso, la medalla milagrosa. Dice, esto que ves, esto que estás viendo, este corazón, estas letras, esta espada, esto que ves, dice, que hagan una medalla. Y estas letras que ves, de que lo pongan también, lo que rezamos aquí, todos los primeros sábados del mes. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Hicieron la medalla, se fundió montones de milagros, montones de milagros, se recogía todo eso. O sea, la Virgen entra como de lleno, ¿a qué? A cuidarnos, a cuidar a los suyos. Que estén preparados, que vivan de cara a Dios, que no den la espalda a Dios, que vienen desgracias muy grandes. Vino todo eso. Por si fuera poco, porque no le dieron mucho crédito, ni el mismo arzobispo de París. El arzobispo de París no quiso creer nada de esto y al final es verdad. Lo fusilaron, hubo una revolución en París y acabaron con él. Se aparece la Virgen otra vez en la Salette. Exactamente lo mismo, otra vez pidiendo lo mismo, que se conviertan. Además, lo dicen los dos niños, díselo a mis hijos que se conviertan. Ella pone el acento, fijos, en dos pecados, que lo son, que dejen de blasfemar, dice, y que respeten el domingo, que dejen de trabajar el domingo. Dice, vienen desgracias, vienen hambrunas y les da letales, la patata, no sé qué, el trigo, no sé cuánto. Vienen enfermedades que los niños menores de 7 años se van a morir en los brazos de su madre en cuestión de horas, con una fiesta, tal, tal, tal. Se cumple todo. Se cumple todo, afecta a casi toda Europa. En Irlanda fue terrible la hambruna con lo de las patatas dichosas, menos en el pueblo de estos niños, en Corpus, porque dejaron de blasfemar. Dejaron de trabajar los domingos, empezaron a frecuentar la iglesia, a llevar una vida más allá. Allí no afectó nada de eso. Y si es poco eso, vuelve otra vez la Virgen a meterse en Lourdes. Es en Lourdes cuando ella vuelve a aparecer y a pedir convertíos. No puedo prometer hacerte feliz en este mundo, pero sí en el otro. Es un mensaje de la cruz. Haced penitencia por vuestros pecados. Ves al suelo, vive la humildad. Dice, porque las desgracias que vienen. Empiezas luego a mirar, después. Sí, también esto quería, también lo estuve mirando y quería. Ahí, en esta erupción de la Virgen, hay un papa, nunca lo han santificado, pero es un papa. Lo ponen al nivel de Juan Pablo II porque pontificó tanto como Juan Pablo II, 25 años estuvo, y es León XIII. No lo he traído, qué pena. Creo que no. No lo he traído. Ah, sí. Ya sabéis lo que... ¿Por qué voy a dudar de eso? Si me lo dice mi madre en la iglesia. Si es testigo de eso un secretario de Estado que tenía este hombre. León XIII tenía la sana costumbre, o la santa costumbre, celebraba su misa y después de la misa pedía a otro cura que celebrara otra y se quedaba a escucharla en acción de gracias. Pues el que tenía de secretario de Estado, que participaba con él de eso, dice que un día, dice, lo vio, dice, que se quedó como, pues, como diría yo, ¿no? Dice, todo traspuesto. Y dice, pero una santidad, ¿qué le pasa? ¿Qué le va? Nada. Se cogió, se encerró en su habitación y salió con una oración. Una oración a San Miguel Arcángel. Dice, firma, hace un decreto. Dice, esta oración que se rece siempre en todas las iglesias de rodillas, dice, después de cada misa, la oración a San Miguel Arcángel. Estuvo en vigor hasta el Concilio Vaticano II. Después ya, Juan Pablo II, por lo visto, la ha vuelto a querido. ¿Sí? ¿Qué es lo que vio León XIII? Dice, el testimonio que vio este hombre, el secretario de Estado, dice, ¿qué vio León XIII? Dice, que le contó, dice, vi demonios y oí sus crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, diciendo que él podía destruir la iglesia y llevar todo el mundo al infierno si se le daba suficiente tiempo y poder. Satanás pidió permiso a Dios de tener 100 años para poder influenciar al mundo como nunca antes podía hacerlo. Y Dios se lo dio. 100 años a contar desde cuando no lo sé. Yo no lo sé. A contar desde cuando no lo sé. Pero León XIII, el de la Rerum Novarum, Sí, la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Sí, el que condenó la masonería. ¿Por qué iba? ¿Qué le dio? ¿Un tantarantán a la cabeza y tuvo esa alucinación? ¿Se formó un porro? No. Vio lo que vio. Y vio al diablo, discutiendo con Dios, bueno, discutiendo, diciéndole a Dios, déjame y yo destruyo la iglesia. Dame tiempo y lo hago. Y Dios le dio 100 años. Lo que estoy metiendo es tantas persecuciones, tantas cosas, tantas desgracias estas. En ese tiempo también está San Juan Bosco. San Juan Bosco, ya sabéis, lo que influyó ya al final de su vida con lo de los sueños, él tiene un sueño grandísimo donde habla de todas estas persecuciones y donde termina diciendo, dice, al final la iglesia se salvará, dice, por la Virgen, dice, y por la Eucaristía. Eso decía San Juan Bosco. Empezáis a mirar, a cotejar todos estos años, tantas persecuciones, tantas cosas. 1917, la Revolución Rusa, que tanto... La Revolución Rusa creo que estalla en marzo. La Virgen vuelve a meterse en el tiempo, y en mayo se aparece ella también en Portugal, en Fátima, y dice lo que dice. Rezad, convertíos, rezad el rosario todos los días, dice, porque lo que se viene, esta guerra no es nada comparada con la que va a seguir. No es nada comparada con la que venga, si no cambia. Vino eso, un poquito antes o un poco después de la revolución esta, el genocidio de los armenios. Los turcos mataron a cerca de 3 millones de cristianos. En ese contexto ahí es donde se coloca esta revolución de los... esta revolución mexicana. En ese contexto de persecución a la iglesia, de sufrimientos, de deseo, de acabar con la iglesia y con el cristianismo, donde se sitúa la vida de este niño. Pues yo quería decir, no es venir solo a contemplarlo y ya, bueno, pues otro santito más que conozco y tal. Sí. Uno que hizo lo que tenía que hacer en su tiempo y en su momento. Nosotros sabemos de sobra que existimos y que estamos en la existencia porque Dios ha querido. Dios ha querido, no solo que Dios ha querido que exista, sino que es que existo porque Dios ha querido ser mi Padre. Porque Dios ha querido ser mi Padre. A veces Dios tiene un compromiso consigo mismo. ¿Cuál es? El de cuidarme. El de protegerme. El de alentarme siempre. Y eso lo hace de mil maneras. Con el concurso de la Virgen, con el concurso de la Iglesia, con el concurso... y así. Pero es cierto que hay otro, y todos tenemos experiencia de lo que está siempre poniéndonos zancadillas, haciendo que estemos siempre mirando al suelo en vez de mirar al cielo. Mañana en la Eucaristía, que nos reuniremos todos otra vez a celebrar que Jesucristo está vivo, Jesús nos va a poner en la tesitura de elegir o vivir confiando en mí, y no te prometo ni alegrías, ni tristeza, ni, perdón, ni alegrías, ni riquezas, ni paces, ¿eh? O vivir confiando en ti, en las cosas de este mundo. A ver, mañana, cuando escuchemos eso, yo no puedo salir de la misa. Otra misa más, decía el cura de Ars. Dice, una misa bien vivida, dice, te convierte, te hace santo. Una. Nosotros ya llevamos unas cuantas, por lo menos yo. ¿Sí? Mañana yo tengo que salir de misa decidido, ¿eh?, a vivir como un cristiano de verdad. Y afrontar lo que me toque a mí. Pues seguramente que no vaya a haber una revolución que tenga yo que salir diciendo viva Nuestra Señora del Val y me metan un tiro en la cabeza, ¿eh? Viva Cristo Rey, viva... No, 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 no. Pero a lo mejor resulta que tú, mujer, en esta sociedad, ¿eh?, pues, y estás abierta a la vida y Dios te ha pedido otro hijo más, seis, pues vas a tener que pasar, porque vas a tener que ir a un médico que va a pensar que estás loca, o un ginecólogo, vas a tener, pues, bienaventurados, dirá mañana Jesús, no, cuando os persigan, os calumnien, hablen de vosotros por causa de mi nombre. ¿A dónde vas con seis hijos? Es que ese es el testimonio que tienes que darle a la verdad. Tú sigues a un Dios, ¿eh?, que da la vida, que bendice a aquellos que ama, pues, con hijos. Termino con una cosa que decía también, vamos, yo creo que todos los que estáis aquí le tenéis un poco de cariño a San Juan Pablo II, y que todos lo habéis visto y lo habéis oído, ¿eh? Habéis corrido algunos en el año 2000 detrás de él cuando lo veíais pasar por allí en Tor Vergata, en el jubileo aquel. Pues San Juan Pablo II, escuchad, y ya termina. El 18 de noviembre de 1980, Juan Pablo II reveló en Fulda, Alemania, durante una rueda de prensa al término de una reunión del episcopado alemán, lo siguiente. A las preguntas de un periodista interesado en saber si era auténtica la versión del tercer secreto de Fátima. La Virgen, los mensajes, las cosas, convertíos, ¿eh?, porque lo que viene es terrible. Si era auténtica la versión del tercer secreto de Fátima, publicada por el periódico News Europe de Stubner, el 1 de octubre del 63. El Papa declaró, según publicó la revista alemana Glaubens, debería bastar a todo cristiano saber que el secreto habla de que océanos inundarán continentes enteros, de que millones de hombres se verán privados de la vida repentinamente en minutos. Con esto en mente, no es oportuna la publicación del secreto. Muchos quieren saberlo solo por curiosidad y sensacionalismo, pero olvidan que el saber lleva consigo también la responsabilidad. Ellos pretenden satisfacer su curiosidad, y esto es peligroso. Probablemente ni siquiera reaccionarían con la excusa de que ya no sirve de nada. Fue entonces cuando Juan Pablo II echó mano de un rosario. Nosotros tuvimos la gracia de conocer a San Juan Pablo II en el seminario, de estar con él y rezar la víspera con él y cantar allí con él y tal, y darnos la mano y darnos un rosario, regalarnos un rosario. Dice, fue entonces cuando Juan Pablo II echó mano de un rosario, dice, y dijo, dice con gesto grave, he aquí el remedio contra el mal, rezad, rezad, y no hagáis tantas preguntas. Dejad todo lo demás en las manos de la Madre de Dios. Preguntado a continuación por el futuro de la Iglesia, Juan Pablo II dijo esto. Debemos prepararnos para sufrir dentro de no mucho tiempo grandes pruebas que nos exigirán estar dispuestos a perder incluso la vida, inclusive la vida, y entregarnos totalmente a Cristo y por Cristo. Por vuestra oración y la mía es posible disminuir la tribulación, pero ya no es posible evitarla, porque solamente así puede ser verdaderamente renovada la Iglesia. ¿Cuántas veces la renovación de la Iglesia se ha efectuado con sangre? Dice, tampoco esta vez será diferente. Ya sé que es como contemplar este santo, y el comentario que hago al final no es como cuando contemplamos el otro día a Sor Cecilia de la Santa Faz. Pero es que el martirio de este crío, que yo os decía, ¿de quién puso estos deseos de dar la vida a Ide? Los puso Dios. Los puso Dios, como a mí desde pequeño me puso el deseo de ser cura, y a ti desde pequeño ser padre de muchos hijos, y a ti ser madre de muchos hijos. Pues los puso Dios. Bueno, escuchamos esto y sabemos que estamos confirmados. Estamos confirmados. Todos hemos recibido, lo que hicimos aquí, el sacramento de la confirmación. Estamos llamados a ser testigos de Cristo. Ser testigo es ser mártir. Y ya digo, no me van a matar ni me van a cortar la cabeza, pero sí que me van a señalar, sí que me van a decir, sí que esto. Y yo qué sé, mirad ahora la que tiene liada el Trump por un lado, el Putin por el otro, Ucrania, no sé, yo qué sé. Lo que sí sé es lo que tengo que hacer, y es vivir en gracia de Dios y rezar. Vivir en gracia de Dios y rezar. Todo lo demás está en manos de Dios, y Él es el que lleva, pues eso, la historia de los hombres. ¿Vale? Ojalá Dios también pusiera en nosotros esos deseos, ¿no? De ser mártir. Bueno, pues nada, nos ponemos de pie y cantamos a la Virgen.
Madre misericordia.
Descienda sobre vosotros. El sábado que viene no hay ejercicios del oratorio, y después nos vamos a Fátima, ¿no? Los que se han apuntado. Podéis ir en paz.